Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Buenos días, queridos oyentes, a Don de Lenguas, un día más. Hoy tenemos aquí a una invitada muy especial. Hola, Marta.
Hola, Susana.
Marta Sánchez Nieves se licenció en Filología Eslava por la Universidad Complutense y además ha sido profesora de ruso en escuelas oficiales de idiomas como la Jesús Maestro de Madrid, La Laguna y la número uno en Zaragoza. Además, aparte de hacer la labor docente allí, también ha participado en grupos de elaboración o de coordinación de pruebas de certificación para las mismas. Lleva más de 20 años traduciendo literatura rusa al español y combina también la traducción literaria con la traducción técnica y comercial. Además, ha recibido también el premio Esther Benítez en 2016 por la traducción de Noches Blancas de Dostoyevsky. Y en 2018 el premio de la literatura rusa en España por los relatos de Sebastopol de Tolstoy. Y también en 2018, y por la misma traducción, el premio Read Russia. No lo voy a pronunciar el nombre del premio en ruso. En la categoría de literatura clásica del siglo XIX. Y actualmente, además, pues bueno, hemos invitado a la presidenta de ACE Traductores. Bueno, Marta, es un placer tenerte aquí en Don de Lenguas.
Muchas gracias por invitarme. Sí que sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa que has dicho. Ya no hago traducción técnica y comercial.
¿Ya no?
Ya no, no me merecía la pena. Las trimestrales de IVA no me merecía la pena.
Así que solo traducción literaria.
Solo hago traducción editorial de libros y ahora mismo solo estoy haciendo libros. Llevo un par de años que solo hago libros. Desde que dejé la escuela, precisamente. Desde que dejé las clases me centré solo en los libros.
Fíjate, pues
no me acordaba, tengo que cambiar el currículum.
Sí. Pues fíjate, está bien saber que también se puede vivir solo de la traducción literaria y que se puede uno dedicar a eso. Bueno. Para quien no lo sepa y para nuestros oyentes, ¿qué es ACE Traductores?
ACE Traductores es la sección autónoma de traductores de libros dentro de la Asociación Colegial de Escritores. Se fundó en 1983, ya que acabamos de cumplir 40 años, somos súper jóvenes, y se fundó precisamente con un objetivo claramente de lucha por los derechos de las personas que traducimos libros, traducción editorial, literaria, traducción de libros. La verdad es que en España utilizamos un poco indistintamente estos términos. Y bueno, sobre todo es eso, ¿no? Es hacer hincapié en que es una asociación cuyo objetivo primordial es la lucha por los derechos de las personas que traducimos libros. O sea, también hacemos actividades culturales, lógicamente, para acercar la traducción del libro. Para acercar la profesión a los lectores, por ejemplo, ¿no? O a otro sector, a otros profesionales del libro, pero sin perder de vista la lucha por los derechos morales, económicos, patrimoniales y por unas condiciones laborales dignas para que no solo el 13% de nosotras podamos vivir de traducir libros, sino que ese porcentaje se amplíe.
Claro. ¿Quién podría asociarse a ACE Traductores si estuviera interesado?
Vale, ACE Traductores tiene, o sea, es una asociación profesional, de ámbito profesional, por así decirlo, está pensado en gente que ya tiene, no te voy a decir un recorrido largo, pero sí un mínimo recorrido. Entonces, ahora mismo para asociarse hay que tener mínimo 2 libros traducidos. O si han sido libros que has hecho a 4 manos o a 6 manos, que tu participación en esos libros sea una tenga una significancia, ¿vale? Es decir, si es un libro de 600 páginas y has hecho 100, pues no se consideraría un libro ni medio, por así decirlo. Pero si el libro son de 600 páginas y has hecho 400, pues estás casi con un libro y medio porque contamos con que la media de un libro son 200, 200 y pico. ¿Vale? Ese sería como la, como sería, sería como para ser un socio de pleno derecho de la asociación, por así decirlo, que participas en todos los procesos, que puedes ser elegible para las juntas, que eso es importante,
Sí.
y que participas en todos los procesos de votación, tienes derecho a voz y voto en la asamblea. Para quien no tenga los dos libros traducidos, esté iniciándose y quiera conocer cómo funciona el mundo, estar al tanto de sus derechos, estar en contacto con otros profesionales que ya tengan recorrido, existe lo que llamamos presección, que está pensado eso para gente que tiene o bien solo un libro o medio, o para recién licenciados de la facultad. Licenciados ya no se utiliza, ¿no? Ahora que hace grados, sí,
Graduados
¿no?
normalmente, sí.
Graduados, quizá, perdón.
Sí.
Soy muy mayor ya, yo tengo más años que la asociación. Y,
Sí.
o estudiantes de grado o de máster, es decir, está esa figura de la presección para quien no tenga los dos libros traducidos, pero quiera estar ya en contacto, pues de cara a informarse, porque, por ejemplo, la asesoría jurídica sí que está a disposición de los miembros de la presección. Si a mí me hacen una oferta de trabajo, un contrato, como sé que es legal, pues yo tengo derecho como miembro de la presección a recurrir a la asesoría jurídica, por ejemplo, para que me mire el contrato. Entonces, bueno, y luego eso estaría, o sea, es un poco, la diferencia es, bueno, mínima, depende un poco. Yo creo que para los
Sí.
miembros de la presección la diferencia es muy grande, pero luego no es tan grande.
Sí. Bueno, yo,
Y se paga menos,
sí.
perdón, disculpa, eso sí lo he dicho, la cuota es menor también, claro, lógicamente
Importante.
porque no tienes acceso a todo.
Claro, yo también formo parte de ACE Traductores, también estoy en la presección de momento, pero también animo a todos los estudiantes o a toda la gente que quiera dedicarse en algún momento o en el futuro a traducir libros, que por lo menos, bueno, le echen un vistazo a la página de ACE, que vean, porque es verdad que al principio, cuando sales, estás recién graduado, no sabes muy bien, no sabes cómo, qué es un contrato normal, qué es una oferta coherente, no sabes ni siquiera si cómo responder a veces a las editoriales cuando te dicen algo. Y la verdad, eso y el poder preguntar a otros traductores que ya llevan más tiempo en el ámbito, la verdad es que te ayuda mucho. Además, en un trabajo como el nuestro, que puedes quedarte muy aislado si no tiendes a entrar en contacto con otros.
Claro. Mira, ahora que comentas
Sí.
lo de los contratos, precisamente voy a hacer una cuña
Sí, sí,
publicitaria,
sí.
así me vas a disculpar. Tenemos justo ahora abierta la inscripción para un curso de contratos,
Fíjate.
¿vale? Que se puede ver igual la información en nuestra página web en ACE Traductores, tal cual, .org, creo que es. Mira que la abro veces y ahora no me acuerdo.
Sí.
Pero ahí justo podéis ver, hay un curso de contrato que es gratuito para los miembros de ACE Traductores. Vale. Bueno, también como estamos dentro de la red Vértice, tenemos convenios de colaboración con otras asociaciones, con lo cual muchas veces las ventajas, algunas de las ventajas de estar asociado también influyen o tienen, no sé muy bien cómo decirlo, sí que son parecidas a las que si estás en otra asociación de traductores dentro de la red Vértice o de Alitral.
Claro, sí. Bueno, y también, bueno, me gustaría preguntarte cómo acabaste en la Junta Rectora de ACE Traductores.
Creo que esto no me lo tendrías que preguntar a mí, sino, no sé muy bien a quién. Mira, yo la verdad es que yo siempre cuento que llevo muy poco tiempo en la profesión y en la asociación porque llegué en 2009. Yo me hice socia en 2009, sí que llevo traduciendo desde el año 2000, pero al principio fue un poco esporádico porque entonces estaba más centrada en dar clases. Y al poquito, muy poquito de estar en la asociación, hubo una reunión de la Red Vértice, precisamente, se reunía ese año en Zaragoza, que era de donde yo vivía. Y no sé decirte si fue 2010-2011. El caso es que acompañé a Arturo Peral, que era el entonces representante de la asociación en la Red Vértice, y nunca, bueno, o sí, esto sabes, nunca sabes cómo van a acabar
Claro.
acompañando a alguien a una reunión que acabé siendo la representante de ACE Traductores en la Red Vértice, sustituyendo a Arturo precisamente ahí. Y desde entonces estuve en la Red Vértice, o sea, como representante de la asociación en la Red Vértice, también además llevaba el blog de la Red Vértice, llevaba una serie de cosas de comunicación dentro de la red, porque siempre, la verdad es que siempre he sido muy de meterme en muchos charcos. Y ya en 2019, Vicente, que estaba, justo había relevo en la Junta, y Vicente me dijo, mira, Marta, no puede ser que lleves tanto tiempo en la red Vértice, yo creo que ya tienes que dar un paso al frente y estar en la Junta. Así que a lo mejor tienes que preguntarle a Vicente, no a mí. Y luego Vicente estuvo, ya de una vez que fui, ahí entré en la Junta como secretaria general. Y luego Vicente estuvo, porque yo soy, a mí me gusta, he de reconocer, me gusta más, estoy como más cómoda en el trabajo de trinchera, de pico y pala y que no se me vea, pero no sé si esto es algo característico por ser mujer, que los puestos de representación pensamos que no son para nosotras, ¿no? Que yo creo que ahí hay, habría que... Y Vicente luego estuvo, pues igual que estuvo para que entrara de secretaria general, luego me dijo, es la hora de tener... Pues una no solo mujer, o sea, no en sí mujer, porque ha habido muchas presidentas en ACE
Sí.
Traductores, sino también un perfil más de traductor, más a traductora autónoma, que en realidad es lo que soy, yo soy traductora autónoma, es decir, no tengo nómina por otro lado, no doy clases, sí que he dado clases, pero ya no. Yo sé que esto va a sonar fatal, pero yo últimamente digo que las nóminas están sobrevaloradas. Cuando llega la cuota autónomo no piensan lo mismo, pero...
No.
Y entonces, bueno, pues un poco ahí, ese fue mi recorrido
No.
asociativo. Sí que es cierto que tengo, o sea, que desde un día pensando, he estado mucho tiempo, he estado mucho en muchas asociaciones de barrio, de estudiantes, de profesores de ruso, supongo que me va en los genes, la parte asociativa.
Bueno, ¿y crees que, bueno, cómo ha sido la experiencia desde que empezaste hasta ahora? ¿Crees que han cambiado cosas en cómo funciona el mundo de la traducción, cómo se relaciona, cómo funcionan las asociaciones? O
Desde que empezáis en la profesión, ¿te refieres?
sí, o simplemente si crees que ahora hay más traductores que se asocian o está visto de otra manera o ha cambiado un poco. La visión que ha habido de
Yo creo que hay más, o sea, las personas que nos dedicamos a la traducción en general, aquí da igual, incluso también los intérpretes, aunque quizá un pelín
sí.
menos, quizá. En general somos muy asociativos. Yo creo que, y de hecho, cuando se han hecho encuestas para nuestros libros blancos, encuestas en otras asociaciones, la mayoría de quienes, por lo menos de quienes respondemos, están no solo en una, sino en dos asociaciones. Entonces, pues porque tienes una, te dedicas como a, o haces dos actividades, o simplemente por, bueno, pues porque te llama la atención la otra, aunque no te dediques a ese, pero quieres estar. Entonces, creo que sí que, y por las cifras que vamos viendo con las memorias en los últimos años, hubo un momento de parón, de bajón incluso en el número de socios que coincidió con la crisis de 2008-2009, y ahora está subiendo otra vez. Sí que es cierto que tenemos bajas, la mayoría de las bajas siempre se dan por razones económicas, que han dejado, porque se están ya trabajan menos, es una época difícil, quiero decir que no. No nos vamos a engañar, también estamos en una época difícil porque, bueno, hay muchos cambios en el sector que no tienen que ver solo con las tecnologías, sino con las tarifas que están prácticamente congeladas para la gran mayoría de nosotras pues desde hace 20 años. Entonces, no sé, hay dinámicas, también es cierto que hay dinámicas que son cíclicas, que yo veo, o sea, que hay cosas que pasaron cuando yo llegué a la profesión así más conscientemente en 2008-2009. Cosas que va, como con el aniversario de la asociación he leído mucha documentación antigua, cosas que estamos haciendo ahora, que estamos reclamando ahora, se reclamaron en su momento, se pararon porque no era el momento o porque parecía que se había conseguido, pero resulta que luego no se terminó de conseguir. Entonces, bueno, cambios, sí, pues claro, hay cambios tecnológicos que parecen muy grandes, pero luego hay cambios que están, pues, que quizás se ha profesionalizado más, quizás ahora seamos más trabajadores autónomas. No, sí, pero sigue habiendo mucha gente que compagina, porque es, bueno, pues eso, porque los datos dicen que solo entre el 11 y el 13% podemos vivir de la traducción editorial. Pero es una cifra que se repite en prácticamente todas las profesiones de cultura. O sea, si leyéramos, si no, yo he leído estudios con temas del estatuto, con trabajar con otras asociaciones del sector cultural, y en la mayoría de los estudios de las profesiones de cultura pasa lo mismo. O sea, entre el 9 y el 13% vivimos de la profesión cultural a la que nos dediquemos. O sea, que es Para mal o para bien, creo que es un mal endémico de la cultura en
Vale.
España, en otros países de la Unión Europea, porque de hecho también se está trabajando para un estatuto del trabajador cultural dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, quizá una cosa que ha cambiado a mejor es que desde arriba, quienes tienen el poder de legislar, se han dado cuenta de que no podemos estar dentro del mismo saco de todos los trabajadores. Pero entre que se dan cuenta y empiezan a ponerse a trabajar y todo eso llega a la legislación vigente, creo que
Que la
no van
legislación
a
es
salir muchas canas.
efectiva.
Más exacto, ¿sabes?
Sí,
Es decir, que están
verdad.
ahí, los informes del Estatuto del Artista están ahí, las directivas europeas están ahí, pero no se transponen rápido para cumplir con Europa sin tener en cuenta las reivindicaciones de las asociaciones. Entonces, bueno. Yo lo que pasa es que soy muy optimista. No,
Bueno,
bueno, porque si no, dime tú a mí qué haría yo aquí de presidenta, si no tengo
está.
optimismo y no pienso qué podemos conseguir objetivos.
Claro, a mí me parece muy interesante que tengáis todos los datos de todos los años desde la fundación de ACE y que se siga, bueno, echando la vista atrás y mirando a dónde podemos llegar y qué podemos mejorar para todos en esta
Sí, porque
profesión.
bueno. Claro, es que en realidad la pólvora está inventada,
Sí.
entonces hay cosas que, de todas maneras, quiero decir que aunque haya cosas que se hayan hecho y que no funcionaran, no tienes que dejarlas de intentar. Hay
No.
cosas que se pueden volver a intentar porque la sociedad ha cambiado, porque la profesión ha cambiado, porque las personas que nos dedicamos a la profesión ha cambiado. Entonces, esto ya se hizo y no funcionó, yo creo que no, sí. Tienes que ver por qué no funcionó.
Funcionó.
Y luego hay cosas que se hacen, pero bueno, esto es así, hay cosas que
Claro.
hasta que no las pruebas no sabes si funcionan o no funcionan. Entonces, bueno. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el mundo ha cambiado, que los últimos años han sido muy vertiginosos por muchas razones
Sí.
y bueno, y que no podemos olvidarnos, o sea, no te puedes olvidar del pasado, de la trayectoria recorrida, pero no puedes vivir del pasado, eso es muy básico. El pasado, quiero decir, yo vivo del pasado porque traduzco clásico ruso, pero ya. Es todo lo que era. O sea, no hay que olvidarlos, ¿no?
Sí.
Las raíces de. Maite me dijo una vez, Maite Gallego me dijo una frase muy bonita, que decía algo así que como que las raíces de los árboles eran lo que mantenían la montaña, ¿no? O sea, que si tú te cargas una raíz, erosionas la base.
Claro.
Entonces las raíces tienen que estar ahí siempre.
Sí. Aprovechando que has hablado de los clásicos rusos, quería preguntarte por qué estudiaste ruso o por qué.
Voy a contar la versión oficial.
Venga.
La que se puede. No, la verdad es que yo quería, siempre cuento lo mismo. Yo quería ser arqueóloga hasta COU, ¿vale? Mira, fíjate si soy mayor que hice COU. Y ese año el tutor nos, bueno, pues como era orientación un poco para ver qué ibas a hacer luego, nos trajo todas las carreras que se podía estudiar en la Comunidad de Madrid. Y yo ahí descubrí que existía algo llamado filología eslava y dije, pues esto. Así, de un día para otro, o
Esto.
sea, se me olvidó lo de ser arqueóloga y durante muchos años mi tutor me preguntaba, ¿tú estás bien? Porque él pensaba, yo creo que pensaba que me había arruinado la vida al traerme al descubrirme la filología eslava. Entonces fue una cosa, o sea, quizá repentina. Yo no había leído a los clásicos rusos. Yo tenía, cuando llegué a la facultad, muchas de mis compañeras habían leído ya Dostoyevsky. O sea, a mí, claro que lo conocía, pero no lo había leído. Había leído cuentos populares de Tolstói, eso sí que lo había leído, pero me gusta mucho el folclore. Entonces, y entonces yo era como una especie un poco sin poder situar, porque estaban en filología eslava, era o los amantes de los clásicos rusos o los amantes del Partido Comunista. Aunque ya había caído la URSS, justo fue ese año, ¿no? En el 92, al año siguiente, pero. Y yo estaba ahí porque había descubierto la filología eslava y dije, ay, qué idiomas más chulos, yo quiero aprender estos idiomas. Entonces, se estudiaba ruso, que era en esa época la lengua obligatoria, y luego teníamos una segunda lengua eslava que yo hice eslovaco, que lo tengo un poquito abandonado, pero bueno, todavía si leo cosas lo entiendo. Y en tercero o cuarto de carrera en ruso empezamos a traducir. Y sobre todo en quinto, que la profesora tenía mucha fe en nosotras y nos puso a traducir el Yevgeny Onegin de Pushkin y dije, esto de traducir es maravilloso, yo me quiero dedicar a esto. Y además libros, así, yo, o sea, ya si había decidido estudiar filología eslava, todas las demás decisiones iban a ser igual de locas en mi vida. Entonces, no. Y bueno, no sé, pasa que eso, pues no sabía muy bien cómo llegar a la traducción, cómo llegar a la traducción de libros, a las editoriales. Y Esta es una de las razones también por asociarse. Yo tuve mis primeras traducciones por compañeras de facultad en ese momento y luego fue siempre por compañeras de asociación. O sea, yo he tenido épocas en las que el 95% de mis encargos, fuera editorial o fuera técnica, que en ese tiempo hacía más, era por compañeras de la asociación, que daban mi nombre. O sea, tal cual, igual. Entonces, esto es como una rueda. O sea, no una rueda, no, perdón, una cadena. No tu nombre, tú harás el de otras compañeras. Si no puedes, vas pasándote encargos, informas, oye, me ha escrito esta persona. O sea, la comunicación entre nosotras yo creo que es básica.
Sí, importantísima, sobre
Y he
todo
mezclado
de...
dos temas, ya me vas a perdonar, pero te he mezclado
No,
dos temas,
no, no, no,
disculpa.
aquí
Pero
hablamos de
bueno,
lo
por
que
ejemplo,
surja, sí.
en una lengua, hablando del ruso, ¿no? En una
Sí.
lengua tan que traducimos menos personas,
Sí.
¿vale? Que también tiene un mercado más restringido porque es cierto que somos menos, pero también se traducen muchos menos libros de ruso y, en fin, Rusia está como está. De eso no voy a hablar que lloro, ¿vale?
No vamos a entrar.
Entonces, es mucho más básico todavía la información, el intercambio de información. En lenguas menos conocidas, que se trabaja menos, ahí sí que es mucho más básico, porque estás mucho más perdida. Yo, hasta que conocí colegas de ruso gracias a la asociación, estuve muy, pues, de cara a pedir ayuda, de cara a consultas, de cara a orientarte con tarifas, muchas cosas. Me arrepiento de haber llegado tarde a la asociación, de hecho.
Claro, sí, por eso te quería preguntar yo si creo qué dificultades en particular podía plantear la traducción pues, de una lengua, como has comentado, que retiene muchas, que es mucho más minoritaria que en comparación con el inglés o el francés aquí en España. Entonces, como ya has
Claro,
dicho, sí.
tienes menos personas a las que recurrir cuando tienes dudas,
Sí.
pero bueno, en realidad casi lo complicado es mantenerlo, ¿no? Estas lenguas que se estudian menos, que tienes menos centros en España donde estudiarlos, te exigen más esfuerzo económico, por ejemplo. Es decir, yo ahora con el programa, bueno, ahora no se puede ir a Rusia prácticamente, ¿no? Que esa es otra, en fin, que también, pero esto, que he dicho que no iba a hablar de historia de Rusia.
Sí.
Yo cuando estudié apenas había becas para ir a Rusia, entonces te suponían un esfuerzo económico, porque las
Claro.
becas que había te cubrían menos, aparte, bueno, en fin, las locuras de los visados, de los viajes. Entonces, y luego Rusia también tardó mucho en crear un espacio donde los traductores de todos los idiomas que traducimos del ruso nos pudiéramos encontrar. Yo, de hecho, solo he estado en dos congresos, pero llevaban 10 años haciéndolo. Cuando yo llegué la primera vez a hacer un congreso de este tipo de traductores, un congreso internacional, y luego nos pilló la pandemia, luego nos pilló la invasión de Ucra la guerra de Ucrania, perdón. Entonces, bueno, pues el contacto es muy difícil, te exige más tiempo. O sea, te exige, yo creo que es un esfuerzo económico mayor, quizá, y luego te cuesta más mantenerlo. Claro, yo llevo 4 años sin pisar el país. Y eso supone que para mantenerla fresca, saber nuevas formas del lenguaje que se están creando, te cuesta más. Y ahora mismo estoy traduciendo un libro precisamente de un chico del colectivo LGTB que ha escrito un libro que se quiere autopublicar. Esto es una especie de activismo en realidad. O sea, la traducción de este libro. Y estoy viendo una cantidad de vocabulario nuevo que yo no me había encontrado y que ahora mismo entre todo el bloqueo de internet que hay dentro de Rusia y esta especie de pavor a lo ruso que impide a veces llegar a recursos, pues no es tan fácil encontrar el vocabulario.
Pues la verdad es que sí. Bueno, Marta, muchísimas
Ay, al final
gracias.
siempre acabamos hablando de cosas tristes cuando están los rusos por medio. Perdón.
Bueno, también nos traes literatura muy buena, así que
Sí,
se
sí,
lo
sí. Es muy
perdonamos.
de llorar, ¿eh? Yo aviso, yo
Se me
aviso.
llora.
No. No esperéis esto, no, bueno, no, ahí también tienen mucho
Sí.
humor y mucho sarcasmo,
Bueno.
pueden ser divertidos cuando quieren.
Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por venir y por contarnos todas estas cosas.
Nada, vosotras.
Oye, Donde Lenguas, también, como todas las semanas, muchas gracias al equipo de Radio USAL por emitir nuestro programa y esperamos que nos escuchéis la semana que viene.
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.